Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro,
un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos,
resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Muy buenos días y sean bienvenidos a una emisión más de Sonata. Les saluda a su amigo Everardo Rojas desde Radio Universidad en Lagos de Moreno, Jalisco, a través de la frecuencia de 104.7 FM. El día de hoy estaremos haciendo un repaso de las distintas actividades en torno a la música académica en nuestra ciudad. Pero antes de entrar en materia, me permito poner a su disposición nuestros teléfonos. El primero de ellos, 474-403-1413. De igual manera, el 800-701-2119. También nos pueden escuchar vía internet a través de udgtv.com/radio-udg/lagos-de-moreno. También descargar nuestros programas en udgtv.com/podcast/lagos-de-moreno. De igual manera, nos pueden seguir a través de redes sociales, en Radio Universidad, vía Facebook y también en la página de Sonata. Pero estaremos también contando con la grata presencia del violonchelista Julio Reynoso, quien se presenta el día de mañana en un recital que forma parte de nuestra recién comenzada temporada de otoño en los miércoles de música clásica. También, a la par de los conciertos en su formato tradicional, se estarán ofreciendo los ya conocidos recitales didácticos en casas de cultura. Pero bueno, me permito dar los buenos días a Julio. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Everardo? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, llegando aquí a Guadalajara. Llegando aquí a Lagos de Guadalajara.
Sí, ¿será que ya tienes mucho tiempo de no venir a Lagos?
Algo, bastantito, sí.
No, pero qué bueno que estés por acá con nosotros.
Ay, muchas gracias por invitarme, la verdad es que estoy bien contento y bien emocionado de estar acá.
Qué bueno, qué bueno. Y pues, como comentaba hace un momento, vamos a tener el segundo de los conciertos dentro de los miércoles de música clásica. En una emisión pasada tuvimos al pianista Juan Carlos Benavides, quien ofreció un extraordinario recital de piano, a quien aprovecho para mandar un caluroso saludo y un abrazo. Y pues ahora te toca a ti.
Sí, sí, la verdad es que estoy muy contento. Digo, conozco a Juan Carlos Benavides muy bien, porque él es alumno de Marta García Renat. Ajá. La pianista con la que toca mi esposa, también chelista. Y pues ya al ver que ahora sí compartíamos cartel, dije, entonces va a estar bueno, va a estar bueno. Y pues ya, ahora, mañana que me toca, espero igual a la gente le guste.
Qué bueno. Y fíjate, hablábamos la semana pasada, Hugo y un servidor, que bueno, Hugo por cuestiones de trabajo no puede estar, pero también le mandamos un saludo hasta donde se encuentre. Hablábamos precisamente de Marta García Renart, que es una extraordinaria pianista y formadora de músicos jóvenes.
Bastante, sí, no, toda una eminencia, toda una personalidad así increíble. Yo así no tengo ni palabras para describir el nivel ni la calidad así tanto musical y humana de ella. No, simplemente genial ella.
Claro, y ahora sí que es una cosa de destacar lo que estás comentando, la calidad humana de la maestra García Renart. También me hace pensar en el maestro Jorge Federico Osorio, que son,
claro, sí,
como,
también
comparten un poco la personalidad.
Sí,
sí, son como muy muy paternal y maternal respectivamente,
claro,
hacia sus alumnos. Y bien, Julio, ¿nos puedes platicar algo acerca de qué nos vas a estar ofreciendo en este recital de violonchelo?
Claro que sí, pues mira, cuando me hicieron el favor de invitarme a tocar aquí a Lagos de Moreno, pensé en un programa en el que fuera muy atractivo para el público en general. Entonces me di a la tarea como de estar buscando diferentes obras de diferentes estilos y épocas. Y así en un momento se me ocurrió, dije, pues es como la historia del violonchelo a través del tiempo, porque vamos desde el barroco, desde los padres de la música como Bach, Vivaldi, hasta ya un poquito más contemporáneo, romántico, más que contemporáneo, romántico, con Gabriel Fauré y Camille Saint-Saëns. Y bueno, ahora sí que de la mayoría de los compositores que elegí son europeos, hay un americano por ahí, pero son o alemanes, italianos, franceses, ingleses. Entonces yo creo que es una ahora sí como un desplegado de cartas bastante amplio para que el público pueda conocer las diferentes facetas del instrumento a través de todos los estilos y las épocas.
Claro, porque quizá muchos tenemos contextualizado el violonchelo dentro de una agrupación orquestal, uh-huh, pero también es importante que se evidencie la potencia que tiene este instrumento para sonar como solista.
Claro, no, si es el chido de la orquesta, es el más importante. No, la verdad es que sí, todos los instrumentos de cuerda frotada pues vienen ahora sí de la misma familia, pero pues debido a las necesidades de que unos tenían que ser más agudos o más graves que otros, pues allí ya se hicieron las divisiones hacia violines, violas, chelos, contrabajos. Y pues sí, en el principio como de la historia del violonchelo, o desde todavía antes con la viola da gamba, era más un instrumento como de acompañamiento más que de solista. Pero pues empezaron a ver que los músicos, que los chelistas somos muy buenos y pues que podíamos, sí, darlo todo, y pues ahí está.
Son lo pro, digamos, de las cuerdas,
¿no? Eso sí, es el no sé, muchos lo comparan que es el instrumento de la cuerda que más se asemeja a la voz humana.
Así
entonces es. A mucha gente le gusta eso, pues así, porque es una voz que impone, a la vez puede ser tierna, tímida, tiene muchos lados, pues.
Sí, me haces pensar también, corrígeme si estoy en lo equivocado, ¿Del concertino de Shostakovich? O
¿el concierto?
Es una pieza para violonchelo que tiene acompañamiento de piano.
Ah, sí,
que
sí,
es
sí,
de
sí,
mucha bravura y...
Sí. No, así, sí, para empezar, el concierto de chelo, sí, de Shostakovich, bravísimo. Así hay un, sí, un video de una chelista, me parece francesa. Ahora sí, ahí aplica perfectamente el deschongue. Porque así se ve que la chava está tocando y se empieza a deschongar toda y... Pues es el feeling que da de tocar eso.
Claro. Bueno, muy humildemente comparto la experiencia. He trabajado con muchos violonchelistas en Departamento de Música en Guanajuato. Y conocer todas las posibilidades que puede dar ese instrumento, híjole.
Sí, es bastante, esta, sí.
Me ha tocado acompañar conciertos de distintas épocas. Uh-huh. Y pues en todas hay... Hay un muy buen repertorio.
Claro, ¿no? Sí, es un repertorio así vasto, vasto.
Sí, sí, sí. El concierto de Saint-Saëns está también acompañado de unas versiones Haydn Popper.
De Haydn, sí, 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 sí. Y los conciertos de Haydn son dos, el Do mayor y el Re mayor. Uh-huh. Y no, los dos, así es repertorio obligado, pues, para el
chelista. Sí. Y bueno, ¿nos puedes platicar también con qué acabamos de comenzar el programa? ¿Cuál es la obra?
Bueno, la obra con la que inició el programa fue el preludio de la suite número 1 de Johann Sebastian Bach, compositor alemán del periodo barroco. Él es, ahora sí que una del, yo creo que todo mundo acá en el ámbito de la música le dice Papá Bach, porque él es así, uno de los grandes pilares de la música junto con Händel, a mi parecer. Y bueno, pues recordemos que son 6 suites. Cada una de las suites comprende, si no mal recuerdo, son 6 danzas, porque decir movimientos no sería del todo correcto. Y siempre cada una de las suites comienza con un preludio.
Uh-huh. Sí, y en este caso escuchamos el preludio, el famosísimo preludio.
En sol mayor de Johann Sebastian Bach.
Bueno, me atrevería a decir, corrígeme si estoy equivocado, es quizá el movimiento de suite más conocido.
Sí, sí, seguramente. No nada más de la suite, del chelo. Sí, sí. Sí, si alguien dice, pon música de chelo, seguro pon eso.
Sí, y, sí, sí.
Sí, y es famosísimo. De hecho, hace poco estaba viendo uno de estos programas de TED Talks, de conferencias, y hay una chelista española que se llama... Ana María Iglesias, me parece, es chelista y tiene un podcast de música clásica y empieza a tocar eso y dice que cada vez que va a un evento a tocar o una cosa así, tiene que tocar eso porque es lo que suena en el comercial, lo que suena en la tele, lo que suena en la película, entonces es, yo creo que lo que la gente tiene más identificado con chelo.
Claro, pero también en contraparte se vuelve, este tipo de repertorio se vuelve complicado quizá para un intérprete, como es tan conocido.
Ah, sí, tiene su lado peligroso también, sí, porque ya la gente la tiene ahora sí tan orejeada, así es, que si el intérprete, pues, aunque sea mínimo el error, mínimo, una nota, digo, no sé, el preludio de tener, no sé, 300, 500 notas, no sé, nunca me he puesto a contarlas, pero con una de esas 500 que la toque mal... Ya alguien ya para la oreja y dice, se equivocó.
Sí, también una de las cualidades que comparte la música de Bach con la de Mozart y algunos compositores es que es tan cristalina que...
Claro, sí, sí. Sí, se nota, es súper evidente, pues, y es lo peligroso. Digo, es muy bonito y uno disfruta mucho de tocar esa música, pero sí es lo peligroso de tocar algo, una que sea tan famoso y otra que sea de uno de estos compositores, por lo que tú dices que es tan cristalino.
Así es. Y pues, vamos a seguir platicando después del corte, ¿te parece, Julio?
Muy bien, claro que sí.
Platicar un poco sobre quién es Julio Reynoso y cuáles son los proyectos de Julio Reynoso dentro del ámbito de la música. Y pues vamos primero a una pausa.
Hecho. Gracias.
Ya volvemos.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Ya estamos de vuelta en Sonata y acabamos de escuchar esta versión para violonchelo y piano de Apresón Rev. ¿Me recuerdas el autor?
Julio? Es Gabriel Fauré.
Gabriel Fauré.
Gabriel Fauré, sí.
Y bueno, retomando un poco, estamos conversando contigo, Julio, y me gustaría que compartieras para nuestros radioescuchas quién es Julio Reynoso.
Bueno, pues mi nombre es Julio César González Reynoso, tengo 29 años. Nací en Guadalajara, pero ahora sí que aquí Lagos fue la tierra que me vio crecer. Porque me vine a vivir cuando tenía, me parecen 4 años. Así que tengo todavía como el, y creo que fue como en diciembre una cosa así, porque tengo así en la imagen que me pusieron a ver la tele y que estaba saludando Cedillo, así de que había ganado la presidencia, algo así. Y pues sí, aquí crecí. Empecé tomando clases de guitarra, algo de piano, así muy poquito. Uh-huh. Y ya después me entró como la espinita de tocar violonchelo. Una, porque un bisabuelo mío fue violonchelista y siempre íbamos a visitar a las 3 abuelas y tenían el chelo ahí guardado y me daba como curiosidad qué era eso. Y dije, a ver, ya me lo enseñaban y, vale, está chido, pero quién sabe. No, y luego decían, no va a haber clase de eso. Pero resulta que sí. Había clase en la Casa de la Cultura con un maestro de Guanajuato, precisamente, José Covarrubias. Claro, que claro. Tristemente hace poco me enteré que ya trascendió el Señor. Y bueno, así, yo me acuerdo que yo vivía, aquí de Radio Universidad yo vivía media cuadra. Me acuerdo que me aventaba con el Chelo caminando, porque me daba miedo subirme al camión, bajar por donde ahorita está la Nissan y el, ¿qué es? El Pollo Feliz. Hay como un baldío grande detrás. Bajaba sí. Todo eso caminando hasta la Casa de la Cultura y de regreso también. Y a veces llegaba a Casa de la Cultura y no estaba el maestro. Entonces pues dije, pues ni modo, pues mínimo préstenme un salón para yo practicar, bien o mal, así, buena postura, mala postura, yo me ponía a estudiar, eso sí, era bien aferrado. Después, bueno. Mi mamá, mi hermana y yo fuimos a León, Guanajuato, y vimos que había un concierto de una academia de música, Academia Praga se llamaba, y ahí empecé a tomar clases particulares, iba una vez a la semana, los miércoles me acuerdo, a León, Guanajuato, nada más tomaba la clase de... Sí, una hora y de regreso.
Entonces, más inversión en el transporte.
Sí, sí, no, sí. Y es que, bueno, aquí sí pagaba en la Casa de la Cultura, pero pues a veces pagaba de oquis, porque en un mes nada más iba una vez el maestro.
Claro.
Sí, ups. Dije, bueno, pues ni modo. Y bueno, pues se fueron acomodando las cosas, hice trámites a la Universidad de Guadalajara, y sí, yo tenía ya 18 años cuando me regresé a vivir a Guadalajara. Y ya entré así a técnico, a la carrera de técnico en música. La terminé. Inmediatamente hice trámites para la licenciatura porque estuve becado casi toda mi carrera. Toda la licenciatura becado y como tres cuartas partes de técnico estuve becado por una fundación que me ayudó muchísimo, que se llama Fundación Gabriel Ruiz. Uh-huh. Gabriel Ruiz es un compositor mexicano que escribió la canción esta que canta Luis Miguel, la de Amor, Amor, Amor. Él dejó todo su dinero para estudiantes de música, entonces yo me pude ganar esa beca.
Qué bien.
Sí, entonces pues sí, toda la carrera becado, ahora sí entrando a licenciatura me puse como loco a avanzar y a comerme todas las materias que pudiera, lo más rápido que pudiera, porque quería irme de intercambio.
¿Y lo conseguiste?
Y lo conseguí, me fui a Alemania un año.
Sí, y me gustaría que esa parte del intercambio la dejemos para un poco más adelante. Va. Para platicar más a detalle.
Muy bien.
Entonces, comentas que fuiste becario de una fundación.
Sí, aquí en México de Gabriel uh-huh. Ruiz se llama, sí. Y no, de hecho hasta la fecha sigue. Con esta fundación grabamos un CD en homenaje. Porque la que era ahora sí la encargada de la beca, la maestra Enriqueta Morales, nos dijo, a ver muchachos, pues ya tienen la beca, pero pues también no es nada más recibir, hay que aportar algo, hay que dar. Entonces, junto con mi esposa, y Alisa, un amigo chelista también que se llama Víctor, y su esposa que es soprano, Mariana Estrada, montamos esta obra, la de Amor, 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 pero en una versión para tres chelos y soprano. Y esa quedó grabada en un disco, en un concierto que dimos en el Paraninfo de la universidad.
¡Qué bien!
Sí, no, un super concierto y así, ahora sí que de gala estuvo todo muy bien.
Sí, entonces tienes desde los 18 años ya con tu residencia fija en...
En Guadalajara, sí, así.
Sí. Y bueno, me permitiré ser un poco entrometido. ¿Estás casado con una gran violonchelista también?
Sí, también, con Yalisa Cruz Espino. Sí. Ella es de Jalapa, Veracruz. Fue miembro de la Filarmónica de Jalisco, ahorita ella es principal de la Orquesta de Cámara de Zapopan, y bueno, pues ha sido principal también en la Orquesta de Oaxaca, en la de Puebla, en la de Durango, en la de Zacatecas, ha sido invitada a tocar con la FUNAM, con la de Aguascalientes, no, así es. Ahora sí que a ella sí currículum le sobra.
Sí, ¿qué más carta de presentación necesita que, sí, lo que con nos eso, acabas sí. de comentar? Con las orquestas más importantes del país. Y bueno, comento porque hemos tenido la oportunidad de escucharla, si mal recuerdo, dos veces aquí en la ciudad.
Sí, sí, seguramente. Solista. Ah, sí. Sí, seguramente, porque ha venido con su cuarteto Cuerdas Revueltas, ha venido con su trío, Catarsis Trío, y de hecho ella está así como muy interesada en seguir viniendo, tanto ella con Rosy Valdés, tu maestra.
Mi maestra
Valdés,
de piano.
Tu maestra de piano, y con un trío que tiene con Marta García Renard, y con Silvia Santamaría, que es la, si no me recuerdo, es la concertino de la Orquesta de Zacatecas.
Claro. Y cómo, bueno, sin ser más entrometido, cómo es estar casado con una persona que se dedica al mismo instrumento que tú.
Ah, pues bien chido. Sí. Así es lo mejor, sí. Digo, al principio, pues debo decirlo, ella sí, ya te digo, ya tiene currículum, trayectoria, sí. Ella sí, lo que le pongan lo toca, no pasa nada. Y yo al principio sí, la verdad es que sí, digo, me sentía como verde, pues, de que, ay, eso está muy difícil, o y si no me sale, o si esto. Pero sí. Así, poco a poco, pues yo también he ido madurando, he ido creciendo. Y digo, nada, si me sale, de hecho, hacemos grabaciones juntos, vamos a giras juntos, cada año vamos con la Orquesta de Durango, un festival que tienen allá, y pues ahora sí que ya hacemos buen equipo, buena mancuerna, tenemos repertorio juntos, y ahora sí que en trabajos, si se llegaran a empalmar, oye, pues yo no puedo, pero va mi esposa, o yo no puedo, pero va mi esposo, entonces siempre... Ahora sí que el dinero va al mismo lado y el instrumento es el mismo, entonces no hay quien respingue.
Claro, que por cierto aprovechamos para mandar un saludo a tu señora esposa.
Muchas gracias, sí, claro que sí, acá ando.
Sí, sí le avisaste, ¿verdad?
Sí, yo no estaría acá.
Sí, bueno, sí, recuerdo haberla escuchado en Casa Serrano, en un recital, sí. Entonces quizá fue con el cuarteto de violonchelos. Y la recuerdo particularmente a ella porque siempre nos engancha a alguien con un desenvolvimiento escénico excepcional.
Sí, claro.
Y eso es lo que recuerdo de ella.
No, sí, ella
es muy magnética al tocar. Aun cuando no lo tengas predispuesto, te atrapa.
Sí, atrapa. No, y de hecho, bien curioso, cuando voy a la Orquesta de Cámara de Zapopan a tocar, así toda la gente se le acerca a ella. Ahí todo el mundo, nos felicitan a nosotros, pero van específicamente con ella también. Sí. Todo el mundo, sí, y he escuchado así de un montón de gente que tocas muy bien. Por ejemplo, el director Enrique Patrón de Rueda.
Claro.
Así, ella la tiene así en un lugar así alto porque tocamos fue antes de irme a Alemania, como unos 4 años, una ópera de Ricardo Castro, la rescatamos, se llama Tsimba, y esa vez la dirigió él, y sí, tú tocas muy bien.
Sí, luego también sabemos que... estar dentro de la gracia del maestro Patrón de Rueda.
Sí,
pocos y privilegiados.
Exacto, sí, no, sí, otra cosa.
Sí, bueno, pues, ¿te parece si vamos una vez más a una pausa y regresando seguiremos conversando acerca de tu trayectoria?
Va, muchas gracias.
Ya volvemos.
Continúa en Sonata. Universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Thank you.
Continuamos aquí en Sonata y estamos conversando con el violonchelista Julio Reynoso, quien se presentará el día de mañana en el Templo del Rosario, en punto de las 20 horas, en este concierto dentro de los miércoles de música clásica. Aprovechando, ¿nos pudieras comentar cuál es la obra que acabamos de escuchar, Julio?
Acabamos de escuchar El Cisne de Camille Saint-Saëns. Es una, ahora sí que una de las piezas que está dentro de una obra más grande llamada El Carnaval de los Animales, en el que Camille Saint-Saëns quiso representar musicalmente a un grupo de animales. Así, por ejemplo, encontramos al elefante, que está representado por el contrabajo, el cisne por el violonchelo, los fósiles, si no mal recuerdo. Digo, todo tiene como acompañamiento de orquesta o de piano o algo así, claro. Pero los fósiles están representados por las percusiones, como si fueran huesitos, que así yo me lo imagino así, porque sí. Esa es una de las obras que está bien interesante de ir a ver así en vivo, porque además de que va sonando la música, hay un narrador. Entonces va explicando como qué animal sigue y cómo se mueve y todo esto. Entonces ya uno con la música se va imaginando qué es lo que está pasando con el animal, pues, que cómo se está moviendo o algo.
Sí, pues es una obra icónica de Camille, ¿sí? Este compositor francés. Una obra que, bueno, quizá todos recordamos precisamente El Cisne.
Sí.
Sí, por lo hermoso de estos pasajes. Es muy socorrida este trozo musical de dentro de la obra. Pero la obra en sí es genial.
No, completa, es chulísima, sí, sí. Tiene todo. De hecho, hay una anécdota famosa con esta obra del cisne, este extracto, con el gran chelista Yo-Yo Ma.
Bien.
Que hay un video donde, digo, normalmente quien toca esto en un escenario, muy regularmente te toca con una bailarina de ballet que va haciendo como la representación del cisne, y creo que al parecer muere el cisne o una onda así. Pues hay como el otro lado con Yo-Yo Ma. Así, para empezar, si alguien dice Yo-Yo Ma, nadie puede decir que está mal. Claro. Porque es Yo-Yo Ma. Así, no hay nada más. Pero en vez de hacerlo con una bailarina de ballet, lo hace con un bailarín de breakdance. Así, un tipo contorsionista, así. Digo, no, lo ves y así hay gente que no le checa, pero el cuate alucina, así, de cómo se mueve. Como, así, me recuerda como el moonwalk que hacía Michael Jackson, que no se veían los pies despegarse, algo así. Pero sí, mil veces más loco.
Sí, pues, no me atrevería a cuestionar la justificación de Yo-Yo Ma, porque por alguna concepción tuvo que tener de esta obra para...
Claro, para poder mezclarlo, pues. Sí. Y digo, pues también, así no digo que esté ni mal ni que esté bien, pero yo creo que lo único que está mal es no cerrarse. Eso hay que hacer, abrirse.
Claro. Sí, a veces tenemos esta mentalidad muy solemne en el terreno de la música clásica y en lo que a la música clásica respecta. Y a veces, como pasa luego en los recitales de la gente que aplaude entre primeros movimientos, sí. o niños que comienzan a hablar mientras la música está corriendo.
Claro.
Pero bueno, ya es una cosa muy, muy de opinión personal.
Sí, ya es. De hecho, así uno de los maestros de acá de la universidad que más admiro y que lo tengo así súper alto, el maestro Sergio Sandoval.
Claro.
No, para mí es así, casi casi esto como un papá, porque él hacía una enciclopedia andando. Y él decía, no, pues, si alguien aprende en movimientos, digo, pues, quizá no esté bien, quizá no esté mal, pero el que aplaudió es porque le nació, pues, porque así de es. Verdad lo quiso hacer.
Sí, cómo reprimir, pues, una emoción que te surge de escuchar un pasaje musical.
Sí.
Sí, y bueno, vamos retomando el hilo de la conversación, ¿te parece, Julio?
Sí, claro que sí. Perdón si me voy a otro lado, ¿eh?
Tú, sí, no te dime, preocupes.
Si no me voy.
Sí, estábamos hablando antes del corte sobre tus estudios musicales, ¿cierto?
Sí, sí.
Y comentaste un tema importante, bueno, me parece importante, es este proceso de intercambio a una ciudad en Alemania.
Sí, fue verano 2015, me fui a la ciudad, se llama Osnabrück en Alemania, está en el estado de Niedersachsen, se llama Baja Sajonia.
Claro.
Es una ciudad universitaria, así es, pequeña, pero pues así no es grande como Berlín, pues. Sí. Y de hecho ni Berlín es tan grande, pues Guadalajara es más grande que Berlín.
Claro.
Pero esta ciudad lo bonito que tenía era, al ser universitaria, pues es una ciudad bien joven. Muchos chavos, y ahora sí que de todo el mundo, pues. Tuve la fortuna de estudiar allá un año con el maestro Olaf Nissig. Es un súper, súper, súper chelista. Y digo, además de eso, es un súper maestro, así, porque el tipo me tenía una paciencia así divina, pues. Digo, para hacer trámites y todo esto, la universidad me pedía, pues, hablar alemán. Entonces, pues, bueno, pues un año atrás me puse a estudiar alemán como loco, todos los días de 7 a 9 de la mañana. Todos los días iba a clases de alemán en Prolex. En cuanto me pude certificar, empecé a hacer todos los trámites, todo esto. Y yo decía, nah, ya llegando a Alemania, digo, me sentía confiado con mi alemán, pero no tanto, pues. No, ya llegué allá y todo el mundo me hablaba así a 1000 por hora, no, pues, espame, no entiendo.
Sí, esta parte es importante porque una de las realidades de los intercambios es que al país al que te dirijas, pues el idioma es
importante. Sí, es uno súper de los, importante, sí. No, y fíjate, bien curioso. Yo no sé cómo decirlo, pero quizá no pase en todas las carreras, porque el primer semestre me tocó vivir en un piso con puros extranjeros. Era un piso bien chistoso, porque de un lado eran puros extranjeros y del otro eran puros alemanes, como que no los mezclaban.
Claro.
Y con todos los extranjeros me tocó vivir con una coreana, una brasileña, una francesa y una de Eslovenia, una chica de Eslovenia.
¿Y eso implicaba también el conocimiento del inglés?
Ajá, eso.
¿Como el idioma inglés, común?
Sí, como idioma común. Pues según yo dije, no, pues todo el mundo va a hablar alemán, hasta los extranjeros, claro. No va a haber bronca. Y llego y me dicen, ay, perdón, en inglés, me dicen, ay, perdón, es que yo no hablo alemán. Y
ups.
Yo así, ay, y acá así en mi cabeza puse a caminar a rata. A que se empezara a acordar, del inglés. Ay, 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 ¿qué hago?
Claro.
Y no, pues en una semana así, lo que podía repasar así de inglés. Y digo, sí, yo sé, la regaba, me equivocaba. Pero pues también no me daba pena porque decía, pues, no es mi lengua madre, no pasa nada.
Sí.
Y conforme fui agarrando callo, pues ahora sí que fue una cosa bien bonita. Porque en los dos idiomas me empecé a sentir cómodo. Sí, ya no tenía bronca. Si me tocaba en inglés, pues en inglés. Si era en alemán, pues en alemán. Ya no tenía bronca.
Sí, porque también pisar suelo europeo significa tener, bueno, algún idioma quizá del país al que te diriges. Y el inglés de
sí,
cajón.
Sí, no, eso de cajón. Y fíjate, me ha servido hasta la fecha. Sí, a Guadalajara llegan, no sé, artistas de otras partes del mundo, y si el director o alguien no habla inglés, pues ahí salgo yo al quite, oigan, ¿qué le ayudo? Claro. ¿Qué necesita? O no sé. Y sí, me ha ayudado mucho, pues.
Sí, romper esta barrera del idioma es importante porque creo que los músicos en nuestra condición de despistados, luego nos preocupamos más porque suenan las notas.
Sí.
Y nos olvidamos de todos los procesos burocráticos, bueno, de toda la cuestión de los papeleos, el aprendizaje de los idiomas.
Claro.
Y otras cosas de sentido común que se requieren para estar en otra ciudad.
Claro, no, y fíjate, yo creo que aprender otro idioma, así yo se lo digo a mis alumnos, háganlo, así el idioma que ustedes quieran, háganlo. Porque yo lo veo que es como una manera de agilizar la mente y hasta captan de mejor manera la música. Porque al final de cuentas la música es otro idioma.
Claro. Y bueno, tenemos que ir a una pausa, Julio. Regresando seguiremos conversando un poco más sobre el concierto de mañana y pues preguntarte un par de cosas más.
Va, gracias.
¿Te parece?
Sí.
Pues vamos a una pausa.
Ok.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Estamos de vuelta en Sonata, prácticamente estamos en la recta final del programa, pero antes de despedirnos, Julio, me gustaría retomar un poco de la conversación que teníamos hace un momento.
Va.
Hablábamos acerca de tu intercambio en Osnabrück, en Alemania, por un año.
Sí, fue un año, fíjate que igual corrí una súper, súper suerte, porque así una, pues me autorizaron el intercambio. Otra porque yo ya tenía la beca que les había comentado hace rato, Gabriel Ruiz.
Claro.
Pero digo, era una beca ahora sí que levesona. Así, digo, aquí en México eran 2,000 pesos al mes. Aquí en México.
Modesta.
Sí, 2,000 pesos. Pero bueno, pues ¿dónde estaban?
Claro.
Pues bueno, para poder yo apartar un cuarto allá, tenía que hacer un depósito. Si no mal me acuerdo, eran como 35,000 pesos para apartar un cuarto. No tenía eso.
Claro.
Entonces le llamé al apoderado de la beca y, oiga, fíjese que me voy a ir a Alemania y, digo, no me deposite, así, adelánteme todas las becas para yo poder apartar mi cuarto. Y no le hace que no me deposite. Yo le mando mis calificaciones, cartas, lo que quiera.
Sí.
No, sí, está bien, Julio. Ya, me depositó, lo mandé. Y dice, y no te apures, te vamos a seguir poniendo tu beca. Y yo, muy bien.
Ah, excelente.
Y luego la universidad de allá también me becó por un semestre. La SEP también me becó, la Universidad de Guadalajara también me becó, el gobierno del estado me pagó el avión. No, así me fui con un montón de becas. Así, según yo, iba bien, iba... Digo, sí, no sobrado, protegido. No sobrado, pero iba cómodo.
Pues. Sí, sí, sí.
Pero, sorpresa, pues. Digo, no, la verdad es que, eso sí, no viajé hasta el final, porque yo sí iba a estudiar. Así, yeah. Así neta, yo sí fui a estudiar. Este, no viajé tanto, solo hasta el final, ya que había hecho todos mis últimos exámenes y todo esto. Pero sí, las cosas allá, pues no son igual de baratas que acá, pues. Entonces, sí, el segundo semestre sí me tocó trabajar.
Claro.
Este, pero bien curioso, porque en la parte donde yo estaba, el norte de Alemania casi todo es protestante, son luteranos, porque de allá sí. Es donde está este, donde viene toda la onda esta de Martín Lutero. Uh-huh. Y ya si son católicos, del sur para, así como de Múnich para abajo. Y este, pues bueno, pues acá no había tanta chance de, por ejemplo, en Guadalajara, pues si alguien, un músico quiere trabajar, dice, ah, pues voy y toco una misa o una cosa así, y es una lana extra. Pues acá donde yo estaba no había eso. Entonces sí, tuve que trabajar de cocinero en un restaurante alemán.
Claro, la música se ciñe como un oficio más, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
No hay el descontrol que quizá tenemos desafortunadamente acá en México. Sí, en algunos lugares, perdón que te interrumpa, en algunos lugares sí, quizá, bueno, no decir que esté colegiado, pero sí está más controlado la cuestión de los trabajos, digamos, informales de los músicos.
Claro, no, y fíjate algo que tenemos aquí en México, digo, sí, en Alemania, sí, son muy buenos, muy ordenados y todo esto, pero aquí en México tenemos todo, así todo para romperla, todo. Todo, sí tenemos el talento, las ganas, todo. Lo único que nos falta es la disciplina, nada más. Porque hasta yo lo veía así con los músicos, porque yo decía, este, el único trabajo musical que tuve fue en un musical precisamente. Uh-huh. Tocamos, hicimos un musical de los tres músicos de Bremen, este cuento que es un burro, un gato y un perro, me parece, claro. Que son unos músicos. Y yo era el de, ah, sí, pues pásame la música y vamos a ensayar y todo esto. Y los otros, ay, no, es que los así, los muy alemanes, ay, no, necesito tiempo para estudiar. Y pues, digo, sí, pues, pero pues en un día lo sacas, así, claro. No necesitas.
Tienes la habilidad técnica para hacerlo.
Sí, tienes todo. Así, nosotros somos muy entrones, pues, es a lo que voy. Somos muy entrones y a lo que seas. Este, oye, que mañana esto, échale, vámonos, de una vez lo hacemos.
Sí, somos entrones rayando en la imprudencia.
Sí, también, sí, también a veces rayando en la imprudencia. Claro, así, ahora sí que todo con moderación.
Claro, pues es una lástima, Julio, se nos está terminando el tiempo del programa, uh-huh. Pero bueno, en estos pocos minutos que nos restan, ¿nos puedes extender la invitación a tu concierto del día de mañana?
Sí, claro que sí. Mira, los invito a todos al concierto que estaré ofreciendo mañana en el Templo del Rosario a las 8 de la noche. Este, estaré yo solo, acompañado también por mi buen amigo Gerardo Rojas, que me estará haciendo el favor de acompañarme en las piezas. Y espero lo disfruten. La verdad es que busqué un programa que fuera muy ameno para todos, llevadero, agradable, y así mi intención es que al final salgan no saliendo diciendo, ah, este cuate toca bien chido, sino saliendo, ah, qué chido yo me siento. Así, quiero que salgan con esa sensación de qué bien me siento.
Claro, y vamos a aprovechar la acústica, la exquisita acústica que tiene el Templo del Rosario. Ya verás que el instrumento va a sonar de una manera hasta un tanto mágica.
Ah, perfecto.
Sí. ¿Hay algún costo de...?
Es entrada libre, totalmente entrada libre. Los invito y de verdad los espero. Este, aprovechando que estoy acá, pues a todos mis amigos, familiares, pues a mi mamá, claro. Pero sí los espero con todo gusto acá.
Muy bien, y bueno, también aprovecho para extender la invitación a el siguiente recital didáctico que tendrá lugar el día de hoy en Casa de la Cultura en San Miguel del 40. Este recital es a cargo del guitarrista Juan Efrén Sotelo en punto de las 6 de la tarde. Y bueno, nos llegó una llamada, Julio. Me gustaría darle lectura. Ignacia Cervantes dice, saludos al recién llegado a Lagos.
Ah, pues muchas gracias.
Y bueno, saludo a un servidor. Muchísimas gracias, Ignacia.
Ah, pues mañana ahí le esperamos, ¿eh?
Claro que sí.
No nos quede mal.
Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en punto de las 10 de la mañana la siguiente semana. Hasta la próxima.
universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.